de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El IMACEC cayó por quinto mes consecutivo. El presidente José Antonio Kast habló que Chile atraviesa una enfermedad económica.
Tras una nueva sesión del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, el gobierno instruyó 4 nuevas investigaciones y detectó más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición, acreditadas entre 2022 y 2026.
El gobierno evalúa retener parte de los sueldos y las devoluciones de impuestos para recuperar recursos perdidos por el uso irregular de licencias médicas.
Siguen las recriminaciones dentro del oficialismo, esto luego de la derrota de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Chile Vamos y Republicanos pusieron en duda avanzar hacia una coalición.
Codelco pidió ampliar el plazo de entrega de antecedentes a la Fiscalía por el accidente en la mina del Teniente, que dejó a 6 trabajadores fallecidos. Acusan requerimientos de gran magnitud.
El Ministerio de Salud reforzó la campaña en contra del sarampión. 143.000 niños todavía no reciben su segunda dosis.
El gobierno anunció que las indicaciones para reformar la ley de responsabilidad penal adolescente contemplan que jóvenes entre 16 y 18 años puedan ser juzgados como adultos por delitos de mayor gravedad.
Mientras que algunos parlamentarios respaldaron la propuesta y llamaron a reforzar la respuesta frente al crimen organizado, hay otros que cuestionan la efectividad de rebajar la edad de responsabilidad penal.
En noticias del exterior, las labores de rescate siguen a contrarreloj en Venezuela tras cumplirse una semana del doble terremoto que ha dejado al menos cerca de 2.000 muertos.
Donald Trump aseguró que la desnuclearización de Irán marcha bien, a pesar de las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones en Doha.
El secretario general de la ONU advirtió que la inteligencia artificial avanza más rápido que los marcos globales de gobernanza, por lo que los estados deben establecer reglas compartidas.
Y en los deportes, en el Mundial, Inglaterra se mide hasta ahora ante Congo, definiendo al rival de México en los octavos final de ese certamen.
El Sevilla confirmó que Alexis Sánchez no seguirá siendo jugador de ese club.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que hasta ahora están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y también nos ven a través de Biobio TV.
La jornada de hoy está marcada por una nueva cifra económica negativa, el IMASEC, recordemos en el día de ayer, el desempleo, con un fuerte impacto, digamos, en aumento del desempleo, aumento de la informalidad, aumento del desempleo en mujeres. Y hoy día se ha registrado una caída del IMASEC, encadenando varios meses consecutivos de caída, lo que puede llevarnos a una recesión técnica.
Claro, estamos a las puertas de esa situación, esa recesión técnica, y es el quinto mes del año con actividad económica negativa. Hubo reacción de todo tipo. El presidente José Antonio Kast, que está en Paraguay, habló de un Chile que atraviesa, dijo, una enfermedad económica. Hubo también otras declaraciones. Vanessa Gajardo nos cuenta. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Como dicen ustedes, muy buenas tardes. Así es, pese a que el mercado apostaba por una contracción entre un 1 y un 1,6% para el mes de mayo, finalmente el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, anotó una baja de 0,9%, que, por supuesto, no deja de ser malo, negativo. Se trata de una mala combinación, lo decían ustedes, de los indicadores macroeconómicos. Por cierto, que ayer conocíamos las altísimas cifras de desempleo que nos acercan peligrosamente al concepto que denominan los economistas como una recesión. En la serie desestacionalizada, en la comparativa mes a mes, también tenemos una contracción del 0,2% respecto del mes precedente, y también mencionar, eso sí, que el mes registró un día hábil menos que mayo de 2025, y eso también tiene un peso importante que hay que considerar dentro de este análisis. En el marco de su visita oficial en Paraguay, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió justamente a los indicadores conocidos en los últimos días. Me refiero al desempleo el día de ayer y al IMASEC esta jornada. El mandatario no solo puso como ejemplo a Paraguay, ejemplo de inversión, de crecimiento, de superación de la pobreza, sino que también citó a su homólogo paraguayo para decir que no nos damos cuenta de la salud que tenemos hasta que ya estamos enfermos. Escuchemos.
Y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país. Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica.
Presidente, por cierto, hace alusión a lo que podríamos decir fue el mea culpa de algunos economistas que lideraron, por ejemplo, la fallida reforma tributaria en los exgobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, y cómo esto también terminó impactando el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Sus palabras también fueron secundadas por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que se encuentra de gira por Los Ángeles, que también hacía un guiño a la necesidad de apurar el tranco en la discusión legislativa de la mega reforma en el Congreso, porque ahí están, dice él, todas las bases para poder recuperar el crecimiento. Pero volviendo a lo que es el dato mensual de mayo, según dio cuenta el Banco Central esta mañana, el resultado se explica principalmente por una menor producción en la minería, lo que da cuenta ya de problemas estructurales que atraviesa el sector, recordando que esta caída viene hace muchísimos meses, por lo menos en todo lo que va del año 2026. De hecho, hay algunos economistas menos pesimistas, hay que decirlo, como Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTV, que señaló que esto responde a un sector en particular donde se deben poner, por supuesto, más esfuerzos, porque el resto de la economía, dice él, muestra señales verdes.
Conviene matizar este dato debido a que no es una caída generalizada de la economía chilena, debido a que cuando vemos el dato no minero, vemos una expansión, especialmente en comercio y servicios, lo que nos indica que la economía chilena continúa siendo resiliente, pero tiene una falta de dinamismo.
Coincidiendo, por cierto, con lo que dice el analista, el IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de un 0,7% justamente, pero en términos desestacionalizados cayó un 0,3% si lo comparamos con el mes de abril. Vamos al análisis por sector rápidamente. Ya lo decíamos, la producción de bienes cayó un 4,7%, principalmente por la minería, que cae abruptamente un 11,6%, particularmente por la industria del cobre. La industria también registra un retroceso de un 1,7% y el comercio sigue moviendo la aguja, contrarrestando entonces lo que podría ser un impacto todavía mayor, y crece un 0,8% interanual también, pero de forma mucho más marginal, el caso de los servicios, que aumentaron un punto interanual en el mes de mayo. Pero por cierto, las miradas también son bastante disímiles entre los economistas. Por ejemplo, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, no descartó que estemos, digamos, con el fantasma de la recesión en los hombros.
Y eso evita también que la serie haya caído más aún. Pero es una mala noticia este 0,9%, quinto mes de caída consecutiva, ya se empieza a sumar el fantasma de la recesión.
A ver, lo cierto es que ya se puede señalar, Katy y Nibaldo, que a todas luces estamos muchísimo más lejos de lo que eran estas perspectivas de crecimiento para el año 2026, que iban incluso entre un 2 y un 3% para este año. Recordemos que el Banco Central modificó el rango de crecimiento del PIB en su parte más baja, entre un 1 y un 1,75%. La próxima semana también vamos a conocer los datos de inflación. Hay que ver entonces qué pasa con ese indicador, porque esto podría mover o no el curso, cierto, de la conducción de la política monetaria. Si bien se ha dicho que el Banco Central no haría recortes, al menos en todo el año 2026, dicen algunos economistas, lo cierto es que se acentúan entonces los desbalances con estas cifras de desempleo, de un crecimiento más que estancado, una inflación que todavía no cede terreno completamente. Entonces hay que ver, digamos, cuál es el análisis en ese sentido. También comentarles que hasta ahora nos encontramos en la Central Unitaria de Trabajadores, porque en los próximos instantes van a dar un punto de prensa respecto también de la agenda laboral que está promoviendo el Ejecutivo, porque justamente para los trabajadores no es un argumento suficiente lo que está pasando en materia económica para retroceder, como dicen ellos, en derechos adquiridos y en todo el terreno conquistado en materia de derechos laborales.
A propósito del diagnóstico, ¿no? Porque el presidente habla de esta enfermedad económica, incluso un poco más allá, dice que es más complicada de lo que ellos pensaron en el periodo de campaña, que es algo que están asumiendo ahora ya en el tercer, iniciando el cuarto mes de mandato. Hay otras cifras que no están necesariamente relacionadas con el nuestro IMASECO, con desempleo, pero que también están malas. El cobre sigue muy alto, pero también está bajando. Hoy el dólar al alza está, a ver, hasta ahora, en 927 pesos en la cotización referencial. Las cifras son muy malas. ¿Hay algún compromiso de la autoridad respecto de plazos y ideas que se puedan concretar a corto plazo como para mejorar por lo menos algo pronto?
A ver, todos los ojos están puestos, y así también, digamos, es la bajada comunicacional que han hecho los distintos ministros, que por cierto están desplegados también intentando dar una señal política a que se debe apurar el tranco, digamos, en la tramitación de la mega reforma. Lo ven con mucho más optimismo, dicen que se han generado diálogos, cambios y acuerdos en su discusión en el Congreso, y están todos los puntos en eso, pero también en lo que tiene que ver con la agenda pro inversión, ¿no? Que está más bien ligado al componente de la permisología, cómo se está avanzando en destrabar algunos proyectos de inversión y lo que eso podría generar en términos de crecimiento, pero también en términos de generación de nuevos puestos de trabajo. Si hay una visión más optimista de que a partir del dato de IMASEC, recordemos que todo esto viene, cierto, retroactivo, de la segunda mitad de 2026 debiésemos empezar a notar más brotes verdes en la economía. Eso no quiere decir que se llegue a las proyecciones de crecimiento del PIB que se tenían originalmente, pero sí que el escenario podría ser menos malo de lo que es y estamos viendo hasta ahora.
Gracias, Vanessa. Retomamos el contacto si hay novedad ahí en la CUT.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde, 13 minutos.
De la República, José Antonio Kast, finalizó su visita oficial en Paraguay y se dirige a Uruguay para seguir con su agenda internacional.
Estando todavía en Paraguay, particularmente en Asunción, el presidente firmó 3 acuerdos bilaterales y expuso ante el Congreso también de ese país una instancia en la que reiteró su llamado al compromiso regional en contra de la delincuencia. Vamos de inmediato a Asunción, estamos con nuestra enviada especial, María José de la Barra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente José Antonio Kast inició una nueva jornada en Paraguay. Todo comenzó en el Panteón Nacional de los Héroes, donde se entregó una ofrenda floral, y luego el mandatario, acompañado de su primera dama, arribaron al Palacio de López para poder realizar una reunión bilateral con el presidente de este país, Santiago Peña. Una cita que culminó, de hecho, con la firma de 3 acuerdos bilaterales. El primero, un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio. El segundo, un memorándum de entendimiento entre los ministerios del interior de ambos países. Y el tercero, también un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a las víctimas de trata de personas. Luego de esto, con honores, fue recibido el presidente de la República en el Congreso de Paraguay, donde emitió un discurso enfocado, por cierto, en temas de seguridad. Tal como lo hizo ayer en el Mercosur, el llamado que realizó el presidente a los distintos países de la región fue avanzar en un combate conjunto al crimen organizado.
Lo asumimos como un deber de aunar a distintos gobiernos para hacer frente a este crimen organizado y nos alegra mucho que Paraguay hoy día haya adherido a esta unión a la cual estamos convocando a las distintas naciones. Ya hemos convocado a la nación de Uruguay, también se lo hemos planteado a Brasil y seguiremos avanzando porque esto es una tarea de todos.
El mandatario también abordó temas relativos al corredor bioceánico, entre otros aspectos. Luego todo terminó acá en este salón con una declaración conjunta entre el presidente Kast y el presidente Santiago Peña, una declaración en la cual el mandatario abordó la situación económica del país asegurando que estamos ante una enfermedad económica y claramente insistió en los temas bilaterales haciendo un llamado a poder avanzar en los distintos acuerdos relativos al corredor bioceánico. Esto fue lo mismo que destacó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien pidió que las relaciones bilaterales se sigan fortaleciendo.
Quiero dejar un mensaje de gratitud por su visita, presidente Kast, y renovar mi anhelo que podamos dejar un punto en lo más alto de esta relación que tiene más de 100 años, 180 años de historia, pero que sea recordada el día de mañana como un momento que nos tocó trabajar juntos y llevar nuestra relación probablemente al punto más alto de nuestra historia.
La agenda del presidente de la República continúa. Dentro de los próximos minutos va a arribar el vuelo de la FACH, el Boeing 737, para poder dirigirse con destino a la República de Uruguay, donde va a tener una reunión bilateral con el presidente de dicho país, Yamandú Orsi. En Paraguay, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 17 minutos.
Lo adelantamos en los titulares. El gobierno ha ordenado 4 nuevas investigaciones a reparticiones públicas en el marco de la inspección total al Estado que abarca desde el año 2022 al 2026.
En paralelo se detectó que durante este mismo lapso se identificaron más de 5,4 billones, billones con B, de pesos transferidos a fundaciones. De este total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Bárbara Payal con todos los datos. Hola Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno amplió la inspección a la administración del Estado correspondiente al periodo 2022-2026 durante la administración del expresidente Gabriel Boric. En una nueva sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Ejecutivo ordenó 4 nuevas investigaciones administrativas tras detectar debilidades en los mecanismos de control financiero de distintos organismos públicos. Las nuevas indagatorias apuntan al Instituto Nacional de Deportes, la Agencia de Sostenibilidad Energética y a los Ministerios de Agricultura y también a la cartera de Salud, donde se va a realizar una revisión más profunda producto de esta instrucción del Ejecutivo. Pero uno de los principales antecedentes expuestos en esta instancia dice relación con las transferencias a fundaciones. Según el consolidado presentado por el Comité de Auditoría, entre 2022 y 2026 se transfirieron más de 5,4 billones de pesos que debían ser rendidos, de los cuales más de 1,4 billones no cuentan con rendición acreditada. El informe también revela que durante ese periodo se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 14.000 millones de pesos en recursos públicos sujetos a rendición. Sin embargo, cerca del 60% de esos recursos no registra respaldo y en 79 de esas entidades no existe ninguna rendición registrada. Pasemos a escuchar lo expuesto hace minutos por la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, quien es presidenta de este comité de auditoría.
Ojo, estamos hablando de billones, es decir, millones de pesos transferidos a fundaciones. Este es un punto especialmente sensible. Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos.
Otra de las alertas detectadas, la tercera, corresponde al uso intensivo del trato directo en compras públicas. Entre los organismos con mayor proporción de adquisiciones sin licitación figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En el mundo político, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, pidió que estos antecedentes sean inmediatamente remitidos e investigados por el Ministerio Público.
Es impresionante cómo escarbando un poquitito debajo de la alfombra empieza a salir toda la mugre que ocultaron ahí. Acá el Ministerio Público tiene que ponerse las pilas, porque no puede ser que esto sean solo cifras. Esto requiere una investigación profunda.
El comité también revisó y actualizó el avance de investigaciones iniciadas en sesiones anteriores. Recordemos que ya se habían instruido 4 investigaciones administrativas en Junaef, una de esas reparticiones públicas, los antecedentes por más de 14.000 millones de pesos pagados por raciones de alimentos no entregados ya fueron remitidos al Ministerio Público y se está realizando una investigación en esa línea. En tanto, en el Ministerio de Ciencia se solicitó una auditoría de Contraloría por eventuales incumplimientos asociados al programa Becas Chile, mientras que en el Ministerio de la Mujer se resolvió ampliar el alcance de la investigación tras la aparición de nuevas alertas. Un enfoque entonces que pone el acento en los 1,4 billones sin rendición, las 4 nuevas investigaciones y también el seguimiento de casos anteriores información y antecedentes que fueron expuestos hace minutos entonces por este Comité de Auditoría y Revisión Fiscal en el Palacio de la Moneda, Catherine Nival.
Bárbara, y por lo tanto, como ocurrió en otros casos, esto también podría judicializarse, ¿no?
Exactamente, como ocurrió en el caso de Junaef, así lo enfatizaban desde el Comité de Auditoría presidido por la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo. Tal como sucedió en Junaef, que esto se llevó al Ministerio Público, podría ocurrir con las otras reparticiones públicas donde se ordenó estas investigaciones administrativas. También esto daría paso a sumarios, todo en cumpliendo con el objetivo de este comité, que es también hallar responsabilidades, personas, funcionarios que fueron responsables de estas también rendiciones no acreditadas en varias de las fundaciones, como informamos anteriormente, entre 2022 y 2026.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 23 minutos.
Vamos a la política porque las recriminaciones entre Chile Vamos y Republicanos escalaron tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Mientras los cruces entre parlamentarios se intensifican, en ambos sectores oficialistas reconocen que las diferencias vuelven a complicar la construcción de una coalición política. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que hoy fue el día de las recriminaciones cruzadas en el oficialismo. Lejos de cerrarse con el rechazo de esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, durante esta jornada se han incrementado las diferencias al interior de la derecha entre Chile Vamos y Republicanos, precisamente en nuevos mensajes, entrevistas y cruces públicos en redes sociales entre dirigentes de ambos sectores. En Chile Vamos existe precisamente una molestia por la forma en la que los republicanos impulsaron esta acusación y por los posteriores cuestionamientos a quienes decidieron no respaldarlo. Incluso en la interna algunos hablan de que esto fue un bochorno para la derecha. Desde la tienda, que es liderada por el senador Arturo Esquella, en tanto insisten en que la acusación estuvo bien presentada, aunque reconocen que siempre hay espacio para mejorar la coordinación política entre los partidos de este sector. Uno de los intercambios más duros lo protagonizaron el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, quien, recordemos, está de gira en Paraguay con el presidente José Antonio Kast y no participó precisamente de esta votación, aunque dijo que iba a hacerlo en contra si es que estaba en nuestro país, y el diputado republicano Leandro Kunzmann. Esto luego de que el republicano lo calificara de cobarde y amarillo por anunciar que habría rechazado esta acusación, y desde Paraguay Osandón decidió responderle, fue directo. De hecho, le dijo que nadie lo conoce y que las diferencias no se tienen que transmitir a través de los insultos. Pasemos a revisar esas declaraciones.
Yo exijo que me respeten a mí si yo pienso distinto. Y no las descalificaciones y los aprovechamientos. A mí ese señor no tengo idea quién es, me lo tomo en la calle y no sé quién es, así que no me importa. Era enrarecer el ambiente con los que tenemos que conversar.
Ahí escuchaban ustedes ya el tono al que ha llegado esta discusión entre los republicanos y, bueno, en este caso, Renovación Nacional, que fue uno de los que abiertamente partidos dijo no vamos a aprobar esta acusación o vamos a dar la libertad de acción, ¿cierto?, para que avance o no en el Senado. Desde republicanos lo que han querido hacer es bajar un poco más el tono de la discusión. Han dicho que acá las diferencias se deben expresar, pero siempre con respeto. Así también lo planteó el presidente del partido, Arturo Esquella, pero en conversación con la radio, el jefe de la bancada de republicanos, Benjamín Moreno, además de señalar que ve difícil que exista ahora una coalición de gobierno, reconoce que han existido diferencias y que siempre es posible mejorar la comunicación entre ambos partidos, y además que ahora el desafío es concentrarse en todo lo que está ocurriendo a nivel económico.
Diferencias puntuales entre algunas personas, algunos estilos y formas, pero en el agregado tenemos una gran relación al interior del oficialismo.
¿Qué pasa en la UDI? Ellos votaron, ¿cierto?, en unidad en la Cámara de Diputados, pero en el Senado también hubo ciertos motivos para diferenciarse de esta postura que tenían los republicanos y los libertarios. De hecho, han tratado de ser el puente de coordinación entre ambos partidos, han hecho varios llamados a la unidad del sector y a dejar atrás las recriminaciones públicas, siendo también que tienen a su ex candidata presidencial Evelyn Matthei con duras críticas a lo que ha sido el gobierno del presidente José Antonio Kast y particularmente a lo que ha generado esta acusación constitucional. El vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón, llamó a dejar atrás estos dimes y diretes y enfocarse entonces en la agenda comprometida con los chilenos.
Desde la UDI queremos hacer un llamado a la prudencia y a no perder el foco. Estas peleas y dimes y diretes entre los partidos de gobierno no nos conducen a ninguna parte, menos cuando hoy día tenemos casi 1 millón de chilenos que no encuentran trabajo.
Bueno, ya lo vemos, el fracaso de esta acusación constitucional no solamente dejó diferencias por el resultado de la votación, sino que en cómo se deben tratar las diferentes posturas, las distintas sensibilidades, como le llaman algunos dentro de los sectores del oficialismo, y también, por cierto, volvió a instalar muchísimas dudas sobre la construcción de una coalición de gobierno que está entre Chile Vamos y Republicanos, mientras que, un dato no menor, es que siguen sin concretarse estas instancias de coordinación que había prometido el gobierno del presidente Kast para poder fortalecer la convivencia del oficialismo. Tendremos que ver si es que llegan mensajes también para coordinarse los próximos días, tomando en cuenta de que en este momento en el oficialismo hay una división bastante importante.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde. 29 minutos.
El gobierno anunció que entre las indicaciones que va a ingresar a su proyecto de reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, se contempla que jóvenes, atención, de entre 16 y 18 años, o justo antes, ¿no?, de cumplir los 18 años, puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos de mayor gravedad.
Mientras algunos parlamentarios respaldaron un mayor endurecimiento de las sanciones y llamaron a fortalecer la respuesta frente al crimen organizado, hay otros que defendieron la opción de perfeccionar el actual sistema que estaba vigente. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el anuncio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de que el Ejecutivo ingresará indicaciones al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, reabrió este debate en torno a cómo enfrentar la participación de menores de edad en delitos de alta connotación. La propuesta contempla que adolescentes de entre 16 y 18 años puedan ser juzgados bajo el régimen de adultos cuando sean imputados por delitos de extrema gravedad, como por ejemplo homicidio, violaciones o secuestros. Con ello, el gobierno busca endurecer las sanciones para los casos más graves en un contexto, sabemos, marcado por el aumento de la participación de menores de edad en hechos vinculados al crimen organizado. La aplicación del régimen de adultos, sin embargo, quedaría restringida únicamente a ese tipo de delitos. Bajo ese contexto, el diputado independiente de la bancada del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, planteó avanzar en dos frentes. Por una parte, propuso que los adolescentes de entre 14 y 18 años reciban el régimen normal de penas cuando cometan delitos como homicidio, violación o secuestro, y además también hizo un llamado a revisar la ley que sanciona el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
Es importante avanzar en evaluar cómo funcionaba la ley que castiga el reclutamiento de menores para la comisión de delitos y ver qué espacios de mejora hay respecto de esa posibilidad.
A eso mismo apuntó el jefe de bancada de los diputados del Partido de la Gente, Juan Valenzuela, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad. Él afirmó que el escenario delictual ha cambiado y que el crimen organizado está utilizando a niños cada vez más pequeños para cometer delitos, aprovechando vacíos en la legislación.
Desde la bancada de la Gente estamos disponibles en rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, pero también estamos disponibles para robustecer la mejor niñez y la reinserción.
Desde la Comisión de Seguridad del Senado, en tanto, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que está disponible para discutir medidas que permitan fortalecer la respuesta frente a la delincuencia adolescente, siempre que no impliquen rebajar la edad de responsabilidad penal, ya que a su juicio esa fórmula no ha demostrado ser efectiva en otros países para reducir la criminalidad juvenil.
Sin embargo, se apunta a que haya pérdida de beneficio, como hoy día ocurre, por ejemplo, entre los 16 y los 18 años. Si hoy día se considera la reincidencia y la gravedad de los delitos, obviamente queda un estándar separado.
Con todo, el ministro Rabat aclaró esta mañana en conversación con Radio Pauta que el gobierno no impulsará una baja de la edad de responsabilidad penal, sino más bien apuntará a estas modificaciones a la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y también dijo que entre las indicaciones figura el aumento de las penas para adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves como robos con violencia, además de incorporar por primera vez también la reincidencia y reiteración como agravantes. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
MC.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 37 minutos.
Vamos a revisar noticias policiales. Un adulto mayor fue víctima del robo de su vehículo, esto mediante un portonazo protagonizado por al menos 5 delincuentes.
Estos ladrones lo intimidaron con armas de fuego y armas blancas cuando mantenía el auto dentro de su propiedad. Estaba dentro de la casa. Lo obligaron a resguardarse tras una puerta para evitar ser agredido además.
Hubo un incendio también en una fábrica de puertas y ventanas en la comuna de Lampa. La información la tiene Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes, que tiene dos capítulos, hay que señalar. Esta historia que les voy a contar parte con este portonazo que afecta a un adulto mayor y a su familia, el cual para escabullirse, para tratar de escapar de los ladrones, termina escondiéndose y trancando, como se dice en buen chileno, la puerta de su casa para evitar que los ladrones lo agredieran. ¿Dónde ocurre esto? En la calle La Coruña, en la comuna de Conchalí, donde este adulto mayor estaba llegando a su casa, abre el portón, como cualquiera de nosotros, ingresa el vehículo al patio del estacionamiento de su casa, y esta circunstancia es aprovechada por los ladrones, por eso se llama portonazo, porque abrieron el portón de la casa justamente para intimidarlo con pistolas, con armas blancas, y finalmente el adulto mayor termina, como decíamos, escondiéndose al interior de su casa, frenando la entrada de los delincuentes al interior de su domicilio. Es decir, él trancó el avance de la puerta para que estos ladrones no ingresaran. Pero estos delincuentes lo que hicieron fue rápidamente descartar la posibilidad de asaltar más a este adulto mayor y finalmente se suben al auto que estaba, dicho sea de paso, con el motor en marcha y terminan huyendo en él. Nosotros estuvimos hablando con la víctima, esto fue lo que nos contó.
Me dirigí acá a cerrar el portón y ahí veo los tipos que entran como cinco encapuchados, todos vestidos de negro, con cuchilla, con pistola, con punzones, y me escondí en una puerta que tenemos nosotros acá atrás y me, con las manos la sujeté para... Entonces yo me aferré a la puerta y no los dejé entrar.
Claro, afirmó la puerta entonces esta persona para que no pudiesen ingresar a su domicilio y así intimidar al resto de la familia, su esposa, también un adulto mayor, sus sobrinas y también una hija que tenía al interior de la casa. Afortunadamente no pasó a mayores esto, pero todo esto fue visto por los vecinos porque esto ocurrió, escuchen muy bien, en la tarde noche de ayer. Y bajo estas circunstancias llegó Carabineros, el Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte decidió trabajar con la PDI. La Brigada de Robos Metropolitana estuvo ahí en el lugar, estuvimos hablando con Javiera Concha, que es la inspectora de esta unidad policial que nos entregó también más antecedentes.
Por el delito de robo con intimidación, modalidad portonazo en la comuna de Conchalí, donde la víctima fue interceptada en su propio domicilio por cinco individuos, aparentemente menores de edad, quienes, encapuchados y premunidos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo y sustraerle su vehículo particular.
Bueno, yo les contaba que esta historia tiene dos etapas. La primera que ya conocen a través del relato que les estoy señalando, pero también la segunda parte y que tiene que ver con que una vez que los ladrones huyeron con su vehículo, la víctima dejó documentos y teléfono celular en el interior. Recuerden ustedes que él estaba ingresando su automóvil a su casa. Y esto fue aprovechado por los ladrones que finalmente terminaron llamando a su señora para hacerla caer en una estafa. Le estaban señalando que el auto que estaban buscando había sido encontrado en el sector de la autopista Los Libertadores con Vespucio. Llegaron hasta allá el adulto mayor, la víctima, y también su hijo, pero claramente... habían avisado a Carabineros, estos últimos le dijeron que esto era falso. Las personas que habían llamado por teléfono se habían hecho pasar por funcionarios policiales y se cree serían parte de la misma banda organizada que después de robarles el automóvil querían realizarla una estafa para precisamente robarle más especies, algo que afortunadamente no ocurrió. Mientras eso está en investigación, vamos a pasar también ahí a la zona norte porque de donde ocurrió esto en Conchalí nos vamos a ir a la comuna de Lampa. Hoy en la mañana, en la madrugada, muy temprano, nos llamaban los auditores para señalar que había un incendio muy importante en esta comuna y que tenía que ver con una fábrica de muebles, de puertas y también marcos de ventanas que estaba ardiendo en horas de esta madrugada. El incendio se desarrolló a las 4 de la mañana en el sector de justamente las calles Ferrocarril con Santa Isabel. Ahí queda esta empresa, se declaró la primera alarma de incendio estructural y varios cuerpos de bomberos llegaron al lugar para poder ayudar a los bomberos de Lampa y Colina a apagar el siniestro que estaba afectando parte de esta estructura. ¿Por qué dan la alarma? Porque estaba repleta de madera. Ustedes entenderán que como esta fábrica se dedica a eso, el combustible era obvio que podía encenderse y ahí entonces los bomberos atacaron las llamas para evitar que esto ocurriera. En todo caso, que nos señalaron los vecinos del sector que escucharon un fuerte estruendo, una explosión antes del fuego.
Se sintió como un choque, la verdad. Yo pensé que vino el guardia allá, también pensó que había sido un choque. Cuando miramos vimos que estaba ardiendo el silo. Pura madera, sí.
Altamente combustible, entonces.
Obviamente, ya, claro.
La primera explosión como a las 4 más o menos. Sí. Y ahí se hubo como una fogata. Y ahí se prendió y ahí comenzó ya a subir más la candela. Lo que sonó fue el lo que explosionó. Sonó como una bomba. Y ahí ya se armó la incendio.
¿Qué es lo que habrá generado este fuerte estruendo, esta explosión, como dicen los testigos? Es lo que está siendo analizado por los peritos del cuerpo de bomberos respectivos para determinar las causas y origen de este siniestro, que casi destruye toda esta empresa. Hay que señalar que tiene muchos metros cuadrados, fue una parte más reducida justamente al genérico del terreno donde está ubicada esta empresa, pero claramente bomberos ahora tendrá que determinar cuáles fueron las causas y origen de este siniestro. Bio Bio, la radio.
Esta ya no es novedad, pero no deja de sorprender. Estando en la cárcel y cumpliendo una condena por homicidio, un hombre, un preso, un reo, lideraba una peligrosa banda vinculada a portonazos, a abordazos y encerronas en la zona poniente de la región metropolitana.
Una decena de personas fueron detenidas por su participación en los hechos y dos de sus miembros fueron abatidos por carabineros en abril de este año.
Este grupo además estaría ligado con enfrentamientos armados con bandas rivales en la comuna de Maipú. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Son al menos 16 delitos que están vinculados a este grupo criminal. Varios de ellos, incluso noticias que dimos nosotros a través de Radiograma en los últimos meses, ligados a encerronas, portonazos y también abordazos en la zona poniente de la capital, puntualmente en la comuna de Maipú. Delitos cometidos entre el año 2025 y este año 2026, que terminó con la identificación de al menos 16 personas que serían parte de esta banda criminal, entre ellos jóvenes, adultos y también menores de edad. Una banda que particularmente se dedicaba a robar vehículos particulares por encargo, pero también a camiones con encomiendas o con cargas de retail para posteriormente ser comercializadas en el mercado informal y también a través de redes sociales. Una banda que actuaba bastante violento, como lo apuntó el jefe nacional contra robos y fuegos criminales de la Policía de Investigaciones, Marco Ramírez, quien escuchamos respecto de la forma de operar de esta banda criminal.
Una banda criminal muy violenta, que actuaba en la modalidad de encerronas, portonazos y abordazos, tanto a camiones de reparto y vehículos particulares, que actuaban con armas de fuego y participan directamente en la obtención de mercaderías que después son transadas en mercados secundarios, en ferias libres, a través de redes sociales.
Sí, un elemento importante y que ustedes apuntaban es que efectivamente el líder de esta banda es una persona que está cumpliendo una condena de 40 años por el delito de homicidio en un centro penitenciario y desde ahí coordinaba con esta banda criminal los robos a través de los vehículos que él se encargaban para ser comercializados en el mercado informal y también para otros ilícitos. Él era una suerte de gerente de operaciones en torno a esta banda criminal, así por lo menos lo apuntó el fiscal regional metropolitano Occidente, Marco Pastén.
Y básicamente la función de ellos es planificación de este tipo de delitos y después la comercialización de las especies sustraídas. Estamos hablando de mercados delictuales donde se reducen estas especies, que generalmente son vehículos, ¿no verdad?, y seres del hogar. Por lo tanto, esa requiere una logística y una planificación de alguna forma financiera, si usted quiere, para producir los beneficios económicos que se busca. Y esa parte es la que se ha desarrollado por parte de estos sujetos que se encontraban privados de libertad.
Sí, y si hablamos de un negocio familiar, también un padre y un hijo fueron detenidos dentro de esta banda, quienes eran los líderes en el exterior de este gerente que estaba desde la cárcel coordinando esta situación y que realizaba lo que era la coordinación de qué autos iban a ser robados y dónde iban a ser comercializados. Así lo apuntó bien, digo, el fiscal regional de Maipú, Marcelo Duque.
Y este brazo operativo que se encuentra en el exterior viene unido tanto por relaciones de amistad, relaciones vecinales y también parentales. Una de las personas que quedó privada de libertad es un adolescente y el líder de la banda es su padre. Es decir, padre e hijo se encuentran hoy día privados de libertad por la comisión de estos delitos. Un padre de 38 años que comete delitos con su hijo de 17 años de edad.
Sí, en total son 23 domicilios allanados, 10 detenidos en esta etapa de la Policía de Investigaciones con menores de edad y jóvenes y adultos imputados, además de que se ha confirmado que efectivamente dentro de esta banda había dos blancos objetivos, pero que finalmente se confirmó habían sido abatidos el pasado 23 de abril en un enfrentamiento con carabineros en Maipú, tras haber participado de un ilícito en ese sector y que dimos cuenta también de esta situación esa jornada. También esta banda está vinculada a ajustes de cuente, también disputas territoriales. En Maipú dábamos cuenta también de dos incidentes, uno en marzo, uno en el mes de mayo, con balaceras en el sector de calle Ferrocarril en Maipú. Esta banda está vinculada también a este ilícito. Son investigaciones que están de manera paralela desarrollándose también por parte de la Brigada de Homicidios. Hay diligencias pendientes porque serían más delitos que tendría vinculada a esta banda, que ya fue formalizada por varios delitos, gran parte de ellos en prisión preventiva, menores de edad en internación provisoria y otros con otras medidas cautelares. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale. Ven a Vuale.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Esta es una cifra que ha ido fluctuando, pero lo que está informando a esta hora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles habla de que en estos momentos hay 142.521 clientes que están sin energía eléctrica en la región de la Araucanía, y esto por los fuertes vientos que han provocado caída de árboles sobre el tendido eléctrico, también caída de postes y cortes de caminos.
Cortes de caminos no solo interiores en las ciudades de la zona, sino que también en la ruta 5. Cayeron algunos postes que llevaron a interrumpir el tránsito también durante esta mañana. En algunas zonas las rachas llegaron hasta 100 kilómetros por hora y Senapred declaró alerta amarilla para 9 de las comunas de esta zona de la Araucanía. Nos vamos de inmediato hasta Cunco. Ahí está Carlos Martínez, que nos va a actualizar la información. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, Catherine Nivaldo, auditores? Es una situación muy compleja en la que se vive aquí en la precordillera de la Araucanía. Estamos en Cunco, una de las comunas que está bajo alerta amarilla y en donde la fuerza del viento se ha hecho notar a ratos, incluso con dificultad para mantenerse en pie. Han caído muchos árboles en la ruta de acceso a Cunco, también en caminos interiores. Bomberos ha estado insistentemente respondiendo a llamados. Aquí hace no más de un minuto acaba de salir el carro de bomberos a responder a un llamado por caída de árbol en el sector de acceso a la localidad de Las Hortensias. El cementerio de esa localidad está bloqueado por dos gigantescos árboles. No hay energía eléctrica. Aquí son más de 10.600 conexiones fuera del sistema, producto de que el viento ha volteado árboles y ha quebrado ramas que han generado cortes de energía eléctrica que están afectando desde la madrugada a toda esta zona de la región de la Araucanía. Lo más complejo, ya lo hemos reportado, ocurrió en la zona lacustre, Villarrica, Pucón, Curarrehue, donde las rutas principales de acceso quedaron cortadas por caída de árboles, también por los cortes de energía eléctrica y por la gran cantidad de elementos que vuelan producto de la fuerza del viento que ha superado con creces los 100 kilómetros por hora. Escuchemos al alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, quien confirmó que la noche y madrugada fueron extremadamente complejas en esa zona.
La verdad que ha sido una noche compleja y difícil para la comuna de Pucón. Tuvimos rachas muy fuertes de viento. Eso usted se imaginará que generó una gran cantidad de árboles caídos, más de 90 árboles caídos, y eso ocasiona inmediatamente cortes de luz. Y esto lógicamente nos tiene preocupados, solicitando apoyo.
El jefe comunal de Pucón incluso pidió al delegado presidencial el envío de fuerzas militares para ayudar a despejar las rutas, considerando la alta cantidad de turistas que además están recorriendo la zona. CONAF Araucanía, a consecuencia de esto, confirmó el cierre de todos los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales de la región para evitar algún tipo de accidente. Ningún sendero está abierto porque obviamente se entiende hay caída de ramas y árboles y puede resultar alguna persona lesionada. También hay que precisar que aquí en Cunco se reunió el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres. El alcalde subrogante, Nelson Otárola, se refirió a este tema, a los cortes de energía y a los cortes de ruta. Escuchemos.
Unas ráfagas de viento, climas que no lo habíamos visto en años, ya no lo habíamos sentido en años. Lamentablemente tenemos rutas cortadas, tenemos accesos complejos dentro de la zona rural de la comuna de Cunco.
Precisemos que de acuerdo a la proyección que entregó la Dirección Meteorológica de Chile y también distribuyó el SENAPRED, a esta hora debería estar registrándose el momento peak de la fuerza del viento, con ráfagas que en esta zona y más hacia la cordillera deberían superar los 100 kilómetros por hora. Por eso se activó alerta amarilla, así lo explicó Ian Goldrayer, director en la Araucanía del SENAPRED.
Rachas de viento de 100 kilómetros por hora en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región. Esta alerta amarilla está vigente para las comunas de Lonquimay, Coyipulli, Curacautín, Vilcún, Cunco, Melipeuco, Curarrehue, Pucón y Villarrica. Al momento se están tomando medidas respecto de la recuperación de la ruta, principalmente entre Pucón y Villarrica, debido a interrupciones por caída de árboles.
También ustedes hacían referencia a la Ruta 5, esto es a la altura de Galvarino. Esta mañana cayeron al menos 5 postes del tendido eléctrico, se quebraron con la fuerza del viento y cayeron hacia la ruta, por lo que momentáneamente estuvo parcialmente restringida por solo una pista, mientras llegó al lugar personal de emergencia, que está desplegado a máxima capacidad, incluso confirmando la CGE que ha pedido refuerzos de otras regiones para ir reponiendo el servicio, lo que no hay al momento una hora estimada, porque son muchos los sectores que están afectados por este corte de energía. Ya lo señalaba recién Nivaldo, una impresionante cantidad de conexiones fuera de sistema que está a cada instante actualizándose, dado, insistimos, la fuerza del viento, que en este instante aquí en Cunco está soplando con muchísima intensidad.
Sí, Carlos, 128.000 clientes sin energía eléctrica en la región de la Araucanía, de acuerdo a la actualización de la cifra por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
Seguimos muy atentos a tu reporte. Gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Hasta pronto. A ver, a propósito, para agregar un dato más de lo que contaba Carlos Martínez en su completo informe desde Cunco, esta situación de los postes caídos en la Ruta 5. A ver, desde más temprano un auditor que estaba a la altura de Púa nos estuvo compartiendo varias fotos. Primero de la congestión, porque era además en los dos sentidos, hacia el sur y hacia el norte, por la Ruta 5 Sur a la altura de Púa. Y luego él fue avanzando. Nosotros le dijimos que lo que sabíamos era que estaban cayendo postes del alumbrado público en la ruta. Y luego avanzó él, ahí están las fotos que les comentaba, en BioBio TV, de la congestión. No se veía con claridad lo que pasaba. Luego avanzó y se dio cuenta que efectivamente un poste del alumbrado público cayó sobre un camión. Ahí está la foto que él pudo capturar en el momento en que pasó, en que finalmente se dio el tránsito. La situación es muy complicada, no sé si se alcanzarán a imaginar lo que significa ir por la ruta y que de pronto caiga un poste. Bueno, por eso hay alerta amarilla en varias comunas de la zona de la Araucanía, con situaciones como esta, que estamos viendo a través de BioBio TV, de la que fue testigo uno de nuestros auditores en tránsito hasta ahora por ese tramo de la Ruta 5 Sur.
Más de 5 comunas cordilleranas de la provincia del Biobío están sin energía eléctrica por postes y árboles caídos por el fuerte viento Puelche que se ha registrado en la zona.
En este lugar, la velocidad del viento también, muy fuerte, hasta 100 kilómetros por hora en algunos momentos. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El viento, cuyas rachas han alcanzado en Alto Biobío y Antuco hasta 100 kilómetros por hora, derribó árboles y techumbres en el sector de Aguas Blancas entre Alto Biobío y Santa Bárbara. Asimismo, en las comunas de Tucapel, Antuco, Quilaco y Quilleco, la caída de árboles y postes originó cortes de luz y caída de señales de internet y cobertura telefónica, como lo relató el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval.
Bueno, desde anoche que hemos tenido fuertes vientos en el sector precordillerano y cordillerano, pudiendo llegar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Este fenómeno lamentablemente ha dejado algún grado de afectación en las comunas del sector precordillerano y cordillerano de la región. Alto Biobío, Antuco, está muy afectado con caída de árboles, corte de suministro eléctrico. Esto ha dejado también la pérdida de conectividad de telefonía e internet. Algunos sectores, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel.
Hay caminos afectados, como la ruta Q61R, Alto Antuco, y caminos interiores, pero no zonas aisladas, según se indicó. Asimismo, se aumentó la alerta temprana también por heladas en la zona. Además, hay una advertencia a turistas y visitantes en la zona cordillerana para que busquen refugio y no se expongan a las condiciones climáticas del momento, ya que se ha apreciado una gran cantidad de turistas en las cercanías del volcán Antuco y también en el Parque Nacional Laguna del Laja. Antuco ha sido una de las comunas más afectadas, según dijo la radio la alcaldesa Sandra Bobadilla, que dio cuenta de la situación.
La comuna de Antuco estamos con un puelche no habitual. Los antucanos, siempre he dicho, estamos muy acostumbrados al viento puelche, pero hoy tenemos una condición extrema de puelche, por lo que pedimos a toda la comunidad que no prendan sus estufas. Aún tenemos un frío pero espantoso, pero aún así pedimos esta recomendación porque bomberos, carabineros, funcionarios municipales están todos trabajando, evaluando las condiciones de las viviendas que se han volado techo, cerco y acceso público también, caminos de vecinales que están con caída de árboles.
Se registraron techumbres y casas dañadas en Antuco, Quilleco y Quilaco, también en Santa Bárbara, Mulchen y Alto Bío Bío. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Bío Bío Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Está por finalizar el partido en Atlanta que están disputando por 16avos de final, Inglaterra versus el Congo, que lo estuvo ganando el Congo, la verdad que bastante entrado el partido, hasta el minuto 75 con un gol de Sipenga, que había anotado en el 7. Ojo, que es un jugador de la segunda división del fútbol español, del Almería. Ese es el nivel que tiene en parte este equipo. Pero apareció, como ha aparecido en el Mundial, todos los goleadores han aparecido. Ahí, bueno, estaba terminando con un tiro libre el Congo, que estuvo cerca.